Déjame que te describa una imagen. Es una fotografía tomada desde arriba, a menos de 2 metros de altura. La embarcación está a 180 kilómetros de Arrecife, la capital de Lanzarote, y la foto la toman a las 9 de la mañana los tripulantes de un buque de salvamento marítimo que ha tardado 5 horas en llegar. La imagen cenital muestra la superficie de una lancha neumática en la que viajan hacinadas más de 60 personas. No hay espacio entre ellos, literalmente van pegados unos a otros. Solo se aprecia un resquicio que destaca entre el resto de la foto. Es un hueco en el que hay una mujer tendida mientras alguien sostiene el bebé desnudo que acaba de traer al mundo en mitad del Atlántico.
Vemos a 64 personas totalmente arropadas para el frío y en ese puntito blanco vemos un bebé que no está ni cubierto. Claro, es que acaba de nacer. Normalmente si nace un niño lo primero será arroparlo, ¿no? Y yo creo que llegamos junto en el momento en el que había nacido. Si no, estaría arropado, vamos, la lógica entera, ¿no?
Lo cuenta en COPE Domingo Trujillo, un veterano de salvamento marítimo en Canarias, que acudió a la llamada del rescate.
Sacamos primero a todos para un poco facilitar el tránsito de esa mujer por la propia neumática, a la zona de rescate, y al bebé, bueno, el bebé es más fácil porque un poco lo coge, ¿no? Pero la mujer en el estado en el que estaba, todavía sangrando, hubo que cargarla, llevarla, la verdad que sí. La mar nos permitió hacerlo de una manera diferente.
La verdad es que es una fotografía absolutamente impactante, impresiona muchísimo, imagínate, ¿no? Pertenecer a salvamento marítimo y encontrártelo así, pero que no es la primera vez que ocurre algo como esto. Incluso alguna vez han tenido que improvisar con lo que tenían en el barco.
Y se nos ocurrió unas bridas de electricista, esas chiquititas que teníamos por ahí cerca, y le pusimos dos y con eso fijamos el cordón umbilical. Por lo cual nos felicitaron la gente del hospital de Fuerteventura cuando llegamos ahí por la novedad, ¿no? Por lo novedoso del sistema.
Con una brida ataron el cordón umbilical. Bueno, esto ocurría el pasado Día de Reyes. Este bebé y su madre forman parte de los 2.700 migrantes que han llegado a las Islas Canarias en los primeros 9 días, solo 9 días de este año. El año pasado, en 2024, se cerró con casi 47.000 llegadas a las islas. Son cifras récord, unas cifras muy difíciles de gestionar para Canarias, especialmente cuando se trata de los menores cuya custodia tienen que asumir los gobiernos regionales. Ahora mismo la inmigración es un asunto prioritario, o debería serlo, Jorge.
Sí, y tenemos hoy la fortuna de que nos acompañe en este estudio central de COPE Fernando Clavijo, presidente de Canarias. Don Fernando, bienvenido.
Muchísimas gracias. Buenas tardes ya, aunque no se ha comido, pero buenas tardes.
Buenas tardes, sí.
Ahora mismo Canarias, presidente, acoge a casi 6.000 menores no acompañados. Entiendo que esta cifra está desbordando por completo la capacidad de asistencia de las islas. El gobierno de Canarias lleva muchos meses reclamando un reparto de estos menores con el resto de regiones, apelando a la solidaridad que debía reinar entre todas las regiones de España. Y lo ideal sería hacerlo con una reforma de la ley de extranjería, pero hay mucha división política. Usted se ha reunido esta misma mañana, viene de allí, con el ministro de Política Territorial y expresidente de Canarias, Ángel Víctor Torres. Se dan 10 días para elaborar un decreto que establezca ese reparto, pero claro, es un decreto que luego tiene que ser convalidado en el Congreso y para eso se necesitan los votos de partidos como el Partido Popular, por un lado, o como Junts, un socio del gobierno que se opone frontalmente a admitir en Cataluña ese reparto de menores. En conclusión, si no se convalida en ese plazo de un mes para convalidar cualquier decreto, ¿teme usted que todo se quede, esta firma de este acuerdo de esta mañana, en un brindis al sol que no solucione nada?
Es una posibilidad. Aquí, bueno, en primer lugar, buenas tardes nuevamente y muchísimas gracias por la oportunidad de hablar de esto y con la humanidad con la que lo han introducido ustedes, ¿no? Porque además es la realidad de lo que vivimos todos los días en Canarias, ¿no? Y aquellos que a lo mejor son tirados en la borda porque no sobreviven por la travesía. A ver, nosotros, evidentemente, la modificación del artículo 35 lo que busca es establecer un mecanismo automático de distribución que sea obligatoria, porque la voluntariedad de las comunidades autónomas al final queda en que no se produce. Y ese camino en su día se frustró y Junts no está por la labor. Y lo que hemos pedido es que en tanto en cuanto se modifica y se alcanza un acuerdo político, quitar presión de los 5.812 menores que tenemos. Porque tenemos recursos con más de 300 menores. Lo que te recomiendan los expertos es tener 20, con lo cual garantizar los derechos de formación, aprendizaje, con más de 300 chicos y chicas que pueden estar, la mayoría de chicos obviamente, entre los 15 y los 17 años, es tremendamente complejo, si no imposible. Y en ese alivio de presión, nosotros siempre hemos sostenido que nada le impide al Estado poder hacerlo, ejercitar el artículo 2 de la Constitución y la propia ley de extranjería y asumir una emergencia en primera persona. No ha querido hacerlo, ha dicho que y ha dado por supuesto que es la Comunidad Autónoma de Canarias la que tiene que asumirlo, pero en esta situación procederá esa distribución. Y en esa distribución extraordinaria, que sería extraordinaria y puntual, nosotros sí confiamos en que Junts pueda dar el apoyo.
Usted gobierna en Canarias con el apoyo del Partido Popular, en coalición. ¿Comparte su socio de gobierno el acuerdo que viene de firmar, al que acaba de llegar con Ángel Víctor Torres? ¿Lo ha compartido previamente con el vicepresidente Domínguez?
Sí, sí, vamos a ver. La postura que nosotros mantenemos es la postura del gobierno de Canarias. Y de hecho, evidentemente aquí se cruzan intereses políticos y le faltó tiempo a determinados dirigentes del Partido Socialista para decir que se tenía que romper el gobierno de Canarias, como si eso resolviese los problemas. No resuelve absolutamente nada, yo creo que lo agravaría porque generaría inestabilidad, pero en este caso, como presidente del Partido Popular en Canarias y como vicepresidente del gobierno, yo no le puedo poner ninguna pega a Manolo Domínguez porque se ha fajado internamente dentro de su partido, pero también ha manifestado una lealtad absoluta a Canarias en el pacto migratorio que tenemos, ¿no? Pero es evidente que la política en Madrid es la que es, ustedes dan buena cuenta diariamente de ello, y que a veces pues se ha dejado de lado quizás el interés general por los intereses tacticistas de los partidos, y así nos vaya, así estamos siendo más un problema para los ciudadanos que la solución.
Si no lo he entendido mal, el Partido Popular a nivel nacional, porque usted también firmó con el presidente Feijóo, el presidente del partido, un acuerdo. Una de las condiciones que ponen para llegar a convalidar esto en el Congreso es que la dotación presupuestaria provenga del Estado, no de la autonomía. Se opone a cualquier reparto no consensuado que no cuente con una dotación presupuestaria adecuada. Sería una solución que superara el mero parche de un decreto tras otro, ¿no?
Claro, o sea, esto lo que hace es ganamos tiempo. O sea, primero atendemos dignamente a esos menores, que es fundamental que el interés superior del menor esté por encima de todo, la carga se distribuye y obviamente en eso estamos todos de acuerdo. No te puedes escudar en una ley del menor precisamente porque esa ley del menor, cuando fue hecha en el 2001, no teníamos un fenómeno migratorio de menores extranjeros no acompañados, ¿no? Es verdad que son inmigrantes y la inmigración es competencia exclusiva del Estado, pero oye, como son menores prevalece, pero el Estado no puede mirar por otro lado ni quedarse aislado, con lo cual aquí la financiación tiene que ir de la mano. Yo entiendo, cuando no nos están pagando Canarias lo que nos estamos gastando, entiendo que otros digan, oye, o vienes con el dinero o vamos a ponernos de acuerdo antes, ¿no? No me baja. Pero esa es la realidad en el círculo vicioso en el que estamos ahora mismo.
Hablamos, por lo tanto, de una cuestión política importante, pero hablamos de un problema, sobre todo, que hay que solucionar. Una emergencia que ustedes tienen en Canarias y una emergencia también humanitaria para estas personas, estos menores que necesitan esa asistencia. Vayamos también a lo concreto. Le voy a leer un titular que tiene menos de 24 horas. Llega a Lanzarote una joven de 15 años con un bebé de 12 meses. ¿Qué pasa con estos menores una vez que llegan a las islas? Y más allá, ¿qué pasa en casos como este, por ejemplo, de una madre de 15 años con un bebé? ¿Qué hacen ustedes?
Bueno, lo primero, y es duro decirlo, pero es que la travesía de estas personas no empieza cuando se suben al cayuco, ¿no? Muchos tardan hasta 2 años en llegar, ¿no? Y probablemente como muchos casos que nos llegan, y que hay que decirlo, pues probablemente esas mujeres o esas niñas han sido violadas por el trayecto, ¿no? Algunas se quedan en los harenes de los militares, otros niños los captan y los meten en las milicias o en las guerrillas, con lo cual vienen de un drama durísimo, ¿no? Que necesitan además tratamiento psicológico. Lo que ocurre es que al final se les identifica, son menores extranjeros no acompañados, son menores de edad, y automáticamente el gobierno de Canarias asume la tutela y hay una ONG que es la que presta la atención porque no tenemos capacidad, ¿no? Claro, la verdad es que las mujeres son muchas menos, ¿no? Porque muchas se quedan por el camino, en las circunstancias que les he dicho, y los recursos de las mujeres, y más cuando tiene un bebé a su cargo, obviamente hacemos todo lo que sea necesario para darles el mayor confort posible y la protección, ¿no? Pero claro, paralelamente, pues esos chicos ya de 15, entre 15 y 17 años, pues los tenemos en, pues bueno, hacinados, porque es la frase que hay que decir, sin poder sacarlos, porque además ellos no quieren quedarse en Canarias, lo que buscan con ansiedad es trabajar y ganar dinero para mandárselo a sus familias que dependen de ese dinero para poder salir adelante. Y claro, la situación se va tensionando, ¿no? Porque no ven. Y luego el siguiente problema, porque ya llevamos un año y pico con esta situación, el siguiente problema es, cumplen los 18 años, los papeles no están llegando a tiempo y esa gente se ve en la calle sin documentación, sin poder trabajar, quedándole, pues obviamente, o sea, la mendicidad, la economía sumergida o el menudeo, las cosas como son.
Precisamente sobre esta cuestión, hace un par de semanas hablamos aquí en COPE con el obispo de Canarias, con José Mazuelos, y hablamos sobre, cómo no, el problema migratorio, y llamaba la atención también sobre este punto que acaba de comentar. Los menores, por supuesto, y esa asistencia que necesitan y que ustedes están desbordados. Pero ¿y qué pasa cuando cumplen esos 18 años? Que yo lo pensaba. O sea, ¿en ese momento los tienen ustedes que dejar en la calle?
Sí, es mucho. A ver, no puedes mantener, porque la fiscalía no te lo permite, adultos y mayores de edad con menores, no tenemos un recurso adecuado. Y ahora yo le quiero, aprovechando, agradecer al señor obispo, que hemos estado hablando y trabajando con Caritas, la posibilidad de que ellos puedan habilitar a través de Caritas recursos a donde se puedan dirigir, porque claro, te quedas sin papeles, te quedas sin nada en la calle, ¿no? Y eso es una situación que al final es un problema que vamos a tener a medio, bueno, a corto, medio plazo, sin lugar a dudas, ¿no? Entonces, para todo eso, además, como han llegado con menores, no tienen el tratamiento de los adultos, que sí están siendo derivados en una cantidad a la península, pues esa es la profundidad con la que deberíamos estar todos los partidos políticos y las instituciones con absoluta lealtad, estar pensando en administrar y gestionar, porque además va a continuar. O sea, cualquiera que hayamos estado en África, cualquiera que hable con ACNUR, cualquiera que hable con las embajadas en Mauritania, en Gambia, en Senegal o en Marruecos, sabe que la presión que además se está soportando del Sahel es brutal. A las afueras de Mauritania hay más de 150.000 refugiados intentando dar el salto, con lo cual va a continuar en el tiempo. Y no se puede parchear, ni de luego se puede abordar. Yo llamo la técnica del avestruz, ¿no? Que escondemos la cabeza en el hoyo y como si no existiese, ¿no? Existe y va a seguir existiendo.
Una de las cosas de las que se queja el Partido Popular es que el gobierno central no está tomando medidas para impedir en origen la salida de estos migrantes de las costas africanas, como al parecer está haciendo Italia con mayor eficacia. Ustedes, el gobierno canario, también han tenido reuniones con Marruecos. ¿Se está haciendo lo suficiente para evitar estas migraciones en origen o cree usted también que el gobierno de Marruecos no parece muy interesado en frenar esta migración?
No, el gobierno de Marruecos está interesado. El gobierno de Marruecos tiene 8.500 policías ahora mismo en la frontera o en las costas intentando impedirlo. Y cuando ves el origen de los cayucos y de las pateras, ves que simplemente se está gestionando. Pero el gobierno de Marruecos también tiene toda la presión del Sahel, ¿no? Yo las recetas milagrosas en estos asuntos, yo las veo peligrosas. O sea, vamos a los datos y a Italia han llegado más que a España. Si vamos a los datos en este año 2024. Con lo cual, hay que tener cuidado con esas recetas milagrosas, porque yo siempre digo que podremos poner, no hay mar ancho ni muro alto que vaya a impedir que la gente intente buscar un futuro cuando sabe que lo que le espera es la muerte o la miseria. Otra cosa es el número de vidas que se pierdan intentando saltar ese muro o llegando a esas costas, ¿no? Y yo creo que aquí Europa no se ha tomado en serio la política migratoria con el continente africano, ¿no? Y la suspensión de la misión, por ejemplo, del Sahel, por las presiones y las nuevas configuraciones de la Comisión Europea, es una mala noticia, porque solo con la cooperación y el desarrollo vamos a conseguir que se reduzca el flujo, ¿no? Su Santidad el Papa lo decía claramente cuando en enero del 2024 nos recibió, que estoy además profundamente agradecido porque fue enviar la carta y la sensibilidad de su santidad con este tema es mayúscula, pero lo decía claramente, el problema de la migración en África se soluciona en África, es decir, hay que dar una oportunidad de vida. Y ahí nosotros desde Canarias, de manera muy modesta, porque somos una comunidad autónoma, proyectos que estamos teniendo de formación en Senegal, que vamos a poner también en este caso en Mauritania, son pequeños proyectitos donde se capacita a la gente que pueda luego contribuir al desarrollo del país.
Es decir, presidente, no se siente para nada apoyados por la Unión Europea, por Bruselas.
No, en este caso, a ver, yo quiero ser justo, siempre intento ser justo, ¿no? La realidad es que tampoco España lo ha pedido. Entonces, la Unión Europea se relaciona con los Estados miembros, no con las comunidades autónomas. Hemos estado con el alto comisionado, ahora a finales de enero nos vamos a reunir con el comisario de Interior, hemos estado con la presidenta del Parlamento Europeo y todos te dicen lo mismo. Es decir, tenemos recursos y tenemos fondos. Ahora es España quien tiene que pedir y habilitarlo y justificarlo. La estrategia que se tenía que presentar a diciembre, por ejemplo, que se ha presentado por el Ministerio de Interior a la Unión Europea sobre el pacto migratorio, yo no entiendo, por ejemplo, que no se nos haya ni preguntado. Nosotros no sabemos, o sea, se ha presentado un documento que desconocemos. El hecho de que se establezca en la estrategia migratoria, no se reconozca la ruta atlántica, que es la ahora mismo que más presión tiene, sino solo la mediterránea, te llena de perplejidad.
¿Quién es el ministro del que dependería
en
esa consulta?
De Fernando Grande Marlaska. Pero es que también depende, por ejemplo, tenemos casi ya autorizados 545 menores malienses que son susceptibles de ser refugiados políticos, que son competencia exclusiva del Estado, que con el informe positivo de la Fiscalía Superior de Canarias le hemos remitido al Ministerio de Interior y no nos han contestado, y son 545 menores que deberían tener el Estado y que están bajo la tutela de Canarias. Entonces ahí es donde yo digo, este asunto no se está tomando con la seriedad y la gravedad que requiere por parte del Gobierno de España. La Unión Europea, por supuesto, también no vislumbran buenos tiempos, porque parece que las tesis que se mantienen son las de elevar muros o que los territorios fronterizos soportemos la presión y se nos pague por ello. Y no es una cuestión de dinero, porque da igual el dinero que nos puedan dar, sino es la dignidad con la que puedes tratar a esos niños.
Estamos hablando con Fernando Clavijo, el presidente de Canarias, que esta misma mañana, muy tempranito, por cierto, se reunía con el ministro Ángel Víctor Torres para intentar buscar una solución de emergencia para esos casi 6.000 menores inmigrantes que acogen en Canarias, ya nos ha contado, de la mejor manera posible, pero obviamente que tienen desbordados todos sus sistemas de asistencia. Porque en todo lo que estamos hablando, usted, sin embargo, sí que lo comenta a menudo, pero es verdad que parece que se nos olvida esa vertiente humanitaria. Es que hay un problema que es muy grave, porque Canarias, al fin y al cabo, ustedes hacen lo que pueden, pero lo que pasa es que tienen una posición geográfica,
claro,
que es la que hace que les toque, por decirlo así, todo lo que está pasando, este problema, esa frontera sur, de toda la inmigración que lleva por la ruta atlántica. Ya nos dice que, sin embargo, no se sienten apoyados y nadie pide ayuda para Canarias. Pero es que luego está esa vertiente humanitaria. Al menos por esa vía parece que tampoco se hace mucha presión.
No, claro, ahí nosotros lo que discutimos, vamos a ver, ustedes piensen que ese menor o esa niño o esa niña, cuando y aprovecho además para felicitar a todos los trabajadores de salvamento marítimo que están trabajando con unas condiciones penosas y con unos turnos infernales y soportándolo, porque al final hay que verlo, ¿no? Hay que estar, hay que ver la cara, el miedo en el rostro, hay que ver esos niños. Estamos geográficamente en ese entorno, pero es el Estado el que recoge a esos inmigrantes y a esos menores en alta mar. Es el Estado, bajo su guarda y custodia, quien te lo trae a las costas canarias. Es el Estado quien lo registra y le da el número de afiliación de los registros MENA, y es el Estado luego el que se lo da a Canarias. Ahí es donde yo digo, el Estado participa desde origen, el Estado también puede distribuirlo a otras comunidades autónomas para que ese menor tenga mayores garantías de ser atendido. Y en ese aspecto humanitario, por ejemplo, en este año 2024, y hay que hablar también de recursos económicos, hemos tenido que invertir en torno a 185 millones de euros en toda esta atención de los menores, y sin embargo el Estado solo nos ha ingresado a día de hoy 50 millones. Le había comprometido 100. Yo tengo pendiente mañana, entre mañana y la semana que viene, una reunión al menos telefónica con la vicepresidenta primero para ver qué es lo que ocurre. Claro, también es injusto, ¿no?, que tengamos que soportar toda esa presión y que también tengamos que soportar esa presión económica.
Pues, Fernando Clavijo, en el tiempo que hacemos esta entrevista, presidente, llega un teletipo que anuncia que 145 personas acaban de arribar al Hierro y a Gran Canaria, entre ellos una niña. Seguramente centenares de ellos están ahora mismo en plena travesía del Atlántico. El problema no va a cesar. No hay soluciones milagrosas, pero tampoco las pragmáticas acaban de llegar. Y le deseo toda la suerte desde CUPE y desde este programa en concreto. Vamos a seguir muy pendientes. Yo he partido el año, como se dice en Canarias, en Tenerife, y me sorprendió precisamente la Iglesia de la Concepción de la Laguna sorprender a tres jóvenes, que eran cameruneses, creo, rezando en la Iglesia de la Concepción. Lo digo porque hay algunas formaciones políticas que se dicen cristianas, pero que luego contribuyen a demonizar a los inmigrantes como si fueran monstruos. Son personas menores de edad,
cristiano no practicante.
Y muchos, esos son los que lo critican, sí. Gracias por visitarme, Diácope, presidente, y mucha suerte.
Gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Feliz año.